Bienvenidos a un nuevo episodio de El Álbum Esencial. Hoy estaremos conversando sobre La Espada y la Pared de Los Tres. Mi nombre es David Martínez y, como en todos nuestros capítulos, hoy me encuentro acompañado de dos de mis colegas del grupo de música de Humo Negro. Así que paso a saludar al señor Dani Arce, que me acompaña hoy día. Dani, ¿cómo estás?
Bien, David, ¿y tú?
¿Todo bien por acá? Ahí preparándonos para el capítulo de hoy. Excelente. Y nos acompaña también el señor Manuel Toledo Campos, don MTC. Bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola, aquí estamos dándole a este que, si no me equivoco, es el primer álbum esencial made in Chile. Y eso ya es motivante, ya es bacán y creo que nos pone igual en otro plano para poder conversar. Y eso, digamos, abrimos una puerta para quizá otros discos chilenos también que puedan venir más adelante, pero ya este presentar estas posibilidades, así que vamos a darle.
Es un buen inicio.
Sí, es un hito. Creo que habíamos tenido algo escrito por ahí de, si no me equivoco, el Corazones de los Prisioneros, pero en formato podcast todavía no nos toca tirarnos ningún disco chileno. Así que da, vamos entonces con eso. Voy a partir dando un poquito de contexto para que luego nos tiremos a la conversación. Este es el tercer álbum de estudio de Los Tres, lanzado el 17 de marzo de 1995, grabado el 94. Segundo disco grabado con Sony Music. Interesante porque ahí hay una evolución de la que podemos conversar un poquito. Es el segundo y el último disco que les produjo el Mario Breuer, que es un productor argentino, si no estoy mal, que ya les había producido el Se Remata el Siglo, y ahí hay harta historia que también podemos conversar. Ahí la relación con Enrique fue media tirante y hay algunos cambios. De hecho, en este disco la producción es mixta, en Los Tres más el Mario Breuer. Y yo creo que eso es como para sentar el piso, para mi gusto, y aquí voy a tirar el combo al tiro como para sacudir el escenario. Para mi gusto, uno de los discos más importantes, si no el más importante, de la música chilena de los 90. ¿Cómo lo ven ustedes? Paso la pelota.
Sé que yo no había hecho este ejercicio de memoria porque son como discos que como que están siempre, ¿cachai? Acá en todos lados. Y no había hecho el ejercicio de memoria y me encuentro increíble que un disco que suena tan reciente o tan fresco, no sé si fresco, pero familiar. Y tú estabas comentando, David, quizás guarda relación en el contexto en el cual está como compuesto y publicado, que es como en el fenómeno sociocultural de la medida de lo posible, de mediados de los 90, en una sociedad que todavía se estaba luchando como por deshacerse del legado del tirano. Y yo creo, yo tengo la sensación de que todavía suena actual, porque recién ahora estamos hablando en serio de borrar el legado de Pinochet. O sea, yo creo que todos estos últimos 30 años han sido tentativas y movimientos culturales que han sido como circundando la idea. Y por eso que yo creo que por eso, bueno, dentro de las tantas cosas que buenas que pueda tener este disco, es eso, que se siente actual porque está hablando de fenómenos en proceso.
Perfecto.
De hecho, yo creo que pasa que este es el disco que lleva al rock a los rincones que no había estado. Pensemos que en el año 95 Chile está full en transición, en pleno todavía mirarse por encima del hombro a ver si un milico dice algo, y su ruido de sable y todo eso. Y de pronto, claro, Los Tres, el primer disco y el Se Remata el Siglo habían sido álbumes con un nivel de impacto, pero este es el disco que pone al rock en el mainstream y lo hace de una forma reclamando todo lo que necesite reclamar y lo devuelve, digamos, a la discusión. ¿Por qué es distinto esto a lo que pasaba, por ejemplo, con Los Prisioneros? Tiene que ver con que Los Prisioneros eran literalmente contestatarios.
Claro.
Entonces había algo a lo que contestarle. Los Tres tratan de plantear una retórica donde había prácticamente silencio. Y algunos lo hacen como la ley, que es ponerse a disposición de las emociones personales. Y Los Tres se disponen a hablar del existir, del discurrir de que se siente el acto pleno de vivir. Ese es como el toque poético que se le puede encontrar inmediatamente a este disco. Por eso pegó tanto ese par de singlazos como fueron Tírate y Déjate Caer, que son literales momentos de posible renuncia al ser para dejar de estar en un espacio que, en otras palabras, es decir, ahí que estoy chato. Y creo que en un momento donde precisamente Chile no sabía cómo ser, ¿qué es lo que somos ahora? ¿Qué es lo que podemos ser? era como una infancia de este país nuevo, que recién ahora podemos decir, como bien pone en perspectiva también el Dani, hay una perspectiva de crecimiento y de madurez para precisamente dejar atrás el legado del dictador. Y yo creo que este es el disco que empieza a generar, podemos decir, la masa cultural necesaria para decir, ¿sabéis que este es un momento en el cual nos corresponde pensar algo, analizar algo, sentir algo, y sentir algo respecto a lo que nos rodea y todo? Entonces, este es ese disco que abre las puertas. Ya después, el éxito de este álbum es el que hace que los tres toquen en el MTV Unplugged, es el que hace que los sellos se interesen en traer Luca a Chile, y eso genera también múltiples oportunidades para otros artistas y otras bandas, tal como pasó con Emi, por ejemplo, que levanta también a las carreras de Tiro de Gracia, Lucibel y Los Tetas y tantas otras bandas. Entonces, yo creo que este es un álbum bisagra, y como bien planteaba David, uno de los más importantes de la historia, y principalmente por ese momento en el cual está y por el tipo de forma de plantearse frente al mundo que te dispone. Creo que es un disco que le cambia la cosmovisión al rock chileno.
Claro, podríamos hacer comparaciones, que en realidad, por ejemplo, comparaciones tipo, no sé, con el Pateando Piedras, ¿cachai?, de Los Prisioneros, que es un disco súper político, súper social. O, por otro lado, por ejemplo, compararlo con la altura de Machu Picchu de Los Jaivas, que es como súper profundo y literario, ¿cachai? Pero tiene su encanto, como ese hermano, que tiene relación también con abrir una compuerta, y esto es algo que ha traspasado toda la discografía de los tres hasta ahora, de hecho, que es arrebatarle de una forma u otra el folclore, que todavía muchos acá en este país lo tienen muy asociado, por ejemplo, al campo y por ende a la terratenencia, no sé si existe ese término, si no lo invento ahora, como quitarle el folclore al Guaso de Salón. Y qué mejor forma de quitarle el folclore que de la mano del tío Lalo, por ejemplo, ¿cachai? De las cuecas choras. Esa es una de las compuertas que abre también, porque hay muchas más, ¿cachai? Pero ya que estaban sacando ese tema, me parece bien súper interesante ponerlo, ¿cachai? Que es devolverle al pueblo, a través de la música masiva, un poco de folclore.
Sí, no, increíble. No, yo estoy, pucha, escuchaba al Manu cuando hablaba y me sonreía solo. Estoy súper de acuerdo. Este disco, yo creo que ese... lo dijiste tú en realidad, Manu. Yo creo que este disco viene a llenar un espacio donde hasta en ese momento no había nada, ¿cachai? Un poco, yo, sin ánimo de desmerecer las propuestas previas, yo siento que el grado de sofisticación sonora, de elegancia que tiene este disco, si es que lo habíamos visto muy poco antes, y en términos de poesía, también sube la vara. O sea, las letras que tiene este disco son tremendas. Y las pude agarrar por muchísimos lados, te fijas, como decía el Manu, está Déjate Caer, Tírate, pero además hay canciones, pucha, no sé, las mismas Te Desheredo, Me Rompió el Corazón, Partir de Cero, tenís un poco para regodearte, la misma Moisés Fala, que son tremendas letras, hay mucho de dónde agarrarse aquí. Yo siento que este disco en esa línea es donde llega no solo a ocupar un espacio que siento yo que nadie estaba ocupando, sino que además pone la vara súper alta. Y obviamente eso abre puertas para un montón de gente y crea una escuela sonora que tú después empezás a ver en, obviamente, en grupos como Los Bunkers, hoy día puede ser el Julia Smith. Abre una línea sonora que es súper identificable, que tú puedes decir, estos tipos, comillas, copian o siguen la línea de lo que hicieron los tres. Y en ese sentido, donde yo un poco me atrevo a pegarme el salto y decir, este es el disco más importante de los 90. Quizás no va a ser el más famoso de los 90. Quizás alguien te puede poner El Ser Humano por arriba, o alguien te puede pelear con El Corazón. Está bien. Pero yo siento que, como dice el hermano, en modo bisagra, es donde este disco es muy difícil de alcanzar. El impacto que tuvo este álbum es muy difícil de alcanzar, más allá de los méritos que tiene en el tracklist, que son gigantescos. Y ahí un poco quería pasar, no sé si ustedes hay algún tema que en particular, alguna canción que en particular les parezca de esos temas que sellan una época o que marcan un momento.
Yo no sé si este disco sea el mejor de los tres. Probablemente sí.
De hecho, yo no creo. De hecho, a mí me gusta más el Fome.
Justamente, y de hecho por eso le decía, porque yo no tengo un favorito, o al menos uno que yo, por ejemplo, me revise de punta a cabo, ¿cachai? Pero cuando me pasa que quiero hacerlo, el que mejor resiste ese ejercicio es La Espada y la Pared. Y esto es puntualmente porque siento que este disco es muy superior en relación a los dos discos anteriores y a los discos que vienen después, en el sentido en que no encuentro que este disco tenga canciones malas. Tiene hits, tiene cinco hitazos, pero no tiene ninguna que despinte, que es lo que yo siento que pasa, por ejemplo, con otro disco, que tienen unos temazos, pero tienen unos temas medio flojitos entre medio. Este siento que es más redondito. Incluso me pasa con el FOME. Con el FOME alcanzaron la cúspide de lo bien que podían sonar, pero tiene sus momentos ahí, más o menos. Ahora, esto es una percepción personal, y a eso vinimos. Pero sí siento que hay un interés, por ejemplo, de sonar mejor, y a lo mejor tiene que ver con cambio de disquera, cambio de producción, no sé. Ahora, respecto a eso, se me ocurre esta intención de sonar mejor, es una señal de los tiempos, se hacía lo que se podía con lo que había, porque en Chile, yo creo que recién podríamos hablar de que el 2010 por ahí, podríamos hablar de que hay una escena como tal. Ahora, si tú me dices que esto, que es la espada y la pared, lo hiciste con lo que había, me parece que eres un genio, de verdad.
Es que este es un disco que se plantea desde la creación artística como motor fundamental para lo que armaron los tres. Me gusta la disputa de si es que este disco es más importante o es mejor. O sea, más importante tiene que ver también no solamente con lo que es el disco en sí, sino que el momento en que aparece,
una
influencia. Y creo que en ese sentido no tengo cómo disputarle al David el tema de la importancia dentro de los 90.
Muy bien,
Manu. Hay gente que he leído como, no sé, pues como Alfredo Levin, por ejemplo, que lo pone a pelear con el Pateando Piedra y con el Alturas de Machu Picchu, justamente como el podio de los discos más importantes de la historia del rock chileno. Creo que esa discusión es más difícil porque los momentos fueron tan distintos que las comparaciones son súper difíciles. Es como comparar a Lewis Hamilton con Michael Schumacher con Fangio. Entonces conducían autos completamente distintos uno del otro y eran épocas distintas.
Totalmente de acuerdo.
Pero yo creo que La Espada y la Pared tiene el compendio de ser tanto el anclaje más relacionado con el mainstream y con la música popular para ser digerible por parte de los tres, las influencias que querían disponer y además la vocación de tener arte, de generar algo que fuera un producto artístico. Más adelante se van a ir por alguno de esos carriles. Entonces en el Unplugged se van directo a pegarle full a la influencia. En el FOME, en que es un producto artístico y que tiene que ser un producto completamente artístico. En La Sangre en el Cuerpo, que es particularmente mi favorito, el sonido es inmaculado. Es el disco que mejor suena de los tres. Es un disco que si sale hoy y te dicen este es un disco que salió en 2022, y yo te la creo porque suena increíble, pero creo que La Espada y la Pared tiene la gracia de ser una convergencia de todas estas cosas que hace bien la banda y además tener la disposición de que es ambicioso, pero no por eso aliena a la gente. Entonces le permitió ser un éxito, al mismo tiempo le permitió ser vanagloriado por la crítica, generar un producto que resiste el paso del tiempo. Eso tiene que ver también con, precisamente, Sony igual les dio las posibilidades de poder hacer lo que necesitaran hacer, porque le estaban poniendo toda la carne a la parrilla. Sabían qué era lo que era y les pusieron plata. Al año siguiente, un hito completo, cuando fue el MTV Unplugged. Cuando el MTV Unplugged lo hacía, ¿quién? Pearl Jam, R.E.M. y pocos más.
Y Clapton.
Eric Clapton también. Que ahora está funadísimo, pero en ese tiempo no sabíamos que era tan saco de pelota.
Ya sabíamos, ya.
O sea, había gente que sabía, pero bueno.
Sí, también. Sí,
pues. Ya, nos hacíamos los lesos, ¿no? Pero ya sabíamos.
Yo creo que, o sea, quiero poner ese punto también de que creo que La Espada y la Pared, más allá de las consideraciones, así como el top de qué lista va a ser, al ser una convergencia de tener todos los elementos que pueden hacer de los tres los tres, por eso es que termina siendo muchas veces el más recordado. Y más encima tiene este grado de importancia. Entonces yo creo que es inolvidable. Y para responder también la pregunta de David, a mí particularmente me gusta mucho la versión de Te Desheredo de este disco. Creo que es la única canción que me gusta más en la versión de estudio que en el Unplugged.
¡Oh, qué interesante, compañero! Perdona que te interrumpa, porque justo, mira, lo tengo casi aquí en mi apunte. Es que, ya, y tú me lo vas a explicar probablemente. Qué bueno encontrarme con ustedes para discutir esta cuestión, porque yo tengo un conflicto con Te Desheredo, que lo encuentro increíble. Encuentro que ese tema es maravilloso, pero siento que, y puede ser hecho adrede, siento que este tema suena distinto, que la mezcla de este tema es diferente al resto del disco, y en lo personal me molesta. Encuentro que el bajo se come mucho de la mezcla y que el resto de los instrumentos están como lejos.
Sí.
Probablemente está hecho adrede, pero para mí es evidente que no suena al resto del álbum. Así que, MTC, por favor, explícame.
La forma en la que podría explicar
pero
eso...
Pero estamos de acuerdo, entonces. estamos de acuerdo que suena diferente.
Exacto, y la forma en la que yo creo que se puede explicar es precisamente por el perfil del narrador, que es el hablante lírico en esa canción, que es desde un lugar de distancia, es desde un lugar de arrepentimiento. Muchas veces dentro de la canción, o sea, la mayoría de las canciones de los tres, si tú te fijáis en el hablante de las canciones, en general son o en primera persona, pero un protagonista,
ajá,
que va a estar en el centro del plano y que por lo tanto lo que diga es protagónico, va a ser John Wick, va a ser Spider-Man, o va a ser un narrador omnisciente, va a ser el narrador que va a tener todo a la vista y que te va a narrar lo que está a la vista viendo todo lo que está pasando. Y creo que Te Desheredo es la única canción dentro del disco que tiene un perfil de un personaje secundario. Ese personaje que tú lo miráis a distancia, que está sentado en un rincón, que no está sentado en el centro del restaurante como perfectamente usualmente pasa en las películas, sino que es el compadre que está sentado en el bar, en la mesa que está al lado del baño. Y yo creo que ese tipo de hablante probablemente, y quizás muy inconscientemente, o quizás muy de adrede, pero termina siendo que la canción se base también en estas distancias y en esta reflexión como arrepentida. Es casi como que estuviera cantando cabeza gacha.
Te insisto, sí, suena muy como metido dentro de una caja, sí.
Sí, y como escondida.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces yo creo que va en la onda también de lo que es cantado. Así que, mira, muy abuelo de pájaro te saqué esa explicación.
No, buenísimo. No, lo que te quería decir es que, de hecho, lo que pasa es cuando tú pasáis, si no me equivoco, el orden es Tírate y después Te Desheredo en el disco.
Yes.
Cuando tú pasáis en ese orden, es evidente que están hechas distintas, están mezcladas diferentes. La explicación me parece súper razonable y me hace sentido que haya sido adrede. A mí me cuesta creer que es un fallo en cómo armaron el disco. Tiene que haber alguna intención. No, desconozco si hay alguna historia detrás o nada, pero el ánimo del tema se explica solo. Me hace sentido, pero como que siempre me ha faltado una historia para entenderlo. ¿Tú cachai que este disco en general tuvo un montón de problemas con el productor? De hecho, yendo a lo que tú decías hace un poco, yo siento que los tres aguantan un poquito el chaparrón de meterse como al negocio de los sellos y entrar al juego de ellos y ganarse el espacio, ¿cachai? En el disco anterior les meten al productor argentino, este casi designado, que claramente no se llevó con Enrique, al menos hay unas entrevistas del productor que dice que se llevaba bien con todo, menos con Enrique, y que la cuestión ya explotó en la espalda y la pared. Pero aguantan el golpe un poco, logran hacer este disco un poco con un estilo medio impuesto por el sello, y luego, ya ganándose ese espacio, llegan acá y yo creo que acá es donde realmente vemos a la banda y vemos de lo que son capaces. Y para mi gusto, de repente ahí está lo interesante y ver quiénes se destapan y quiénes quizás todavía están un poquito con el freno de mano. Para mí, en lo personal, y esto un poco, ahí yo no concuerdo con Enrique, me perdonará don Álvaro, que él ha dicho en más de una entrevista con Titae y conmigo, basta. Yo difiero completamente. Para mí este disco, por ejemplo, es Molina y Parra. Para mí este disco, el nivel que alcanza Molina y Parra es absurdo. Es una delicia escucharlo.
Yo quería hacer un hincapié respecto a eso, que no sé qué tan conflictivo podría resultar.
Juega, juega.
Sin desmerecer a Pablo Enríquez, que me parece un excelente compositor, un excelente letrista, de la generación actual de la familia de los Parra, Ángel es lejos el más adelantado. Pero lejos, por encima de Javiera, por encima de Colombina, que va más o menos como por una onda más similar, es lejos el soporte instrumental que los tres necesitan, y es cosa de ver el Unplugged, y ese es otro punto que yo quería de hecho tocar, que otro de los puntos a destacar de este disco, que es el tema de la fusión de estilos. Hay pocas bandas en Chile en ese entonces que podían reunir el rock desde todas sus variantes, como el rockabilly, ¿cachai? Que respondiendo a la pregunta, mi canción favorita es la canción que le da el nombre al disco, sí o sí.
Excelente.
Porque me gusta el rockabilly puntualmente. Lo sé, tiene blues, ¿cachai? En dos en uno. Tiene una cosa del bajo así como casi Primus, ¿cachai? En Partir de Cero. Tiene ese cover incomprensiblemente bacán de All Two Brothers Party de los Velvet Underground.
Ya vamos a ir a eso.
Y todo esto englobado, ¿cachai? Con el concepto que les mencionaba antes, que es del folclore. De hecho, aparte de todo esto, por eso es que quería hacer un link con el disco que salió el año después, que fue el Unplugged, que se nota mucho la mano de Parra y especialmente de Molina, porque si ustedes escuchan las versiones de los discos, o sea, de las canciones anteriores en ese disco, muchas veces, aparte de folclore, suenan a jazz manouche, suenan a como jazz gitano, a jazz huachaca, a, no sé, tipo Django Reinhardt, ¿cachai? Pero con el toque de acá. Insisto que una de las gracias de este disco, y en la mitad de la década, es que juntó muchas cosas, pero volviendo a lo que ustedes están comentando, siento que no se le está dando el crédito suficiente al Pancho Molina.
Todo el rato.
No se le está dando el crédito a Ángel Parra.
Estoy tan de acuerdo, man. Puta que estoy de acuerdo con usted hoy día, man. Maravilloso, man. No, es tremendo. Lo de Parra es excepcional. Pues córtala, esa pasa de algunos toques de funk en dos en uno. Tiene el blues que está en Hojas de Té, que es super bluesero, un montón de slide. Después en el cover de All Tomorrow Parties, llena de flanger en la guitarra. Se luce. Y la batería de Molina en Tírate y Me Rompió el Corazón, o sea, basta, ¿cachai? En Tírate tiene unos momentos, una limpieza para tocar, que increíble. Sí, yo estoy
totalmente... Y es un baterista increíble, ¿cachai? Y que es lo suficientemente humilde para irse a estudiar a Berkeley, a onda yo no sé nada, enséñenme.
Claro, no, además, totalmente de acuerdo. Cuando ya la estáis rompiendo, ¿cachai? O sea, llegáis y agarráis tus cosas y tengo que aprender. No son muchos músicos los que manejan ese grado de humildad, para mi gusto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Y te insisto, igual reconozco lo bacán y de repente eso es bueno rescatarlo. De repente nos quedamos en la cosa del letrista de Álvaro Enrique. Yo creo que en este disco el Álvaro Enrique además deja clarísimo. No es que tenga que probar nada, pero queda súper claro que Enrique además es un súper buen vocalista. Se pasea de, no sé, la cuestión más rockera de Tu Cariño Se Me Va a un tema, no sé, por el cover de All Tomorrow's Parties, donde se pega unas líneas vocales bacanísimas. Y, pucha, en Moisés Fala también es súper elegante. Tiene un montón de recursos, Enrique, y de repente uno se echa el bolsillo. Yo creo que este disco, más allá de que, para mi gusto, coincido, creo, contigo, que Molina y Parra se roban el disco... Chuta, no quiero ser mala onda con Titae, pero quizás el que menos me vuela la cabeza, probablemente, más allá de que es un bacán, pero...
Y que es un bajista increíble, de verdad.
Sí.
Y que de hecho es el bajista que le da el toque a Unplugged cuando hay que hacer cosas en Unplugged, porque aparte es contrabajista, ¿cachai? Entonces...
Titae se había alcanzado a lucir en los discos anteriores, o sea, en el disco homónimo en particular, el primer disco de los tres, ese es el disco de Titae. Ahí hay demasiados momentos donde se roba la película y todo. Una cosa con Tírate y de Cereo, que era una cosa que habíamos dicho hace un rato, justo son las dos canciones que cierran el lado A del disco. Entonces es aún más improbable que esto sea una especie de fallo involuntario y parece ser más la tesis del... que esto es parte también de una decisión creativa.
Parte de la narrativa del disco.
Sí, porque aquí fui a buscar en este ratito mientras lo escuchaba atentamente respecto a, y estoy completamente de acuerdo con el Dani, especialmente con Pancho Molina, un maestro. Aproveché ir a buscar también mi copia del disco de Espada y la Pared, porque cuánta gente la tiene, para precisamente pues, cachar el lado A y el lado B.
Bueno.
Y justamente se cierra el lado A con Tírate y Te Desheredo. Y una cosa que también a propósito tiene este disco, claro, son muy bacanes los covers, pero igual a mí me saca un poco que cierra con dos covers.
Es que yo siento que son bonus. Yo creo que el disco termina con justo antes de los covers. Yo creo que el disco cierra y esto es como un bonus.
Exacto, porque al tener un reprise con la espada que...
Así es.
Ese es como el cierre que debería ser, y lo otro son bonus track que no vienen dicho como bonus track. Igual eso quizás te hace percibir distinto al disco. Por ejemplo, quizás por eso es que yo nunca lo tuve tan en mi ranking de discos de los tres, pero aún así este es un álbum que, pese a que no es un álbum de canciones de bajo, que ahí tienen toda la razón, porque Tita es el que menos se luce en La Espada y la Pared.
En este disco.
Es un disco muy de guitarrista y vocalista, muy de esa onda, pero también creo que hay que destacar algunas canciones que no hemos mencionado. Moisés Fala, pero de esas canciones que todavía la gente sigue pidiendo en los shows, incluso más que La Espada y la Pared, incluso más que Hojas de Té, que son como ya van a cantarla de nuevo. Pero la gente todavía se emociona cuando los tres empiezan a tocar Moisés Fala.
Es que es gigante, bro.
Y es heavy, creo que veí en los shows ahora. Por ejemplo, pasó en los shows del FOME. Antes de la pandemia, los tres celebró atrasado los 20 y algo años del FOME. Porque salió el 97, entonces fueron los 20 más 2, el 2019 y...
20 más 3.
Exactly. Y resulta que Moisés Fala era parte de esas canciones extra y la gente se emocionaba un montón. A diferencia de Hojas de Té, que es como ya, bailémosla y todo, es como un clásico. Pero con Moisés Fala, la gente igual se sorprendía también de que Álvaro Enrique siga llegando también al registro vocal. Esto fue justo después de cuando tuvo un episodio más o menos grave de salud.
Así es.
Pero ahí también concuerdo con lo que decía David precisamente de las líneas vocales. Ahí se luce un montón. Me Rompió el Corazón, cómo mantiene la nota.
Uf.
Ahí entre el trémolo y la voz de Enrique haciendo ese juego. Creo que es un álbum absolutamente sólido, que su lugar lo tiene absolutamente ganado en la historia de lo que podemos llamar el rock chileno. Y yo les traía también un datito a propósito del disco.
Eso.
Que antes de que se lanzara en Chile, los ejecutivos de Sony Music hicieron una especie de instancia donde tocaron parte de estas canciones en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y ahí como que reunieron a un público principalmente hispanoparlante. Y también fueron ejecutivos internacionales de Sony Music. Y como les volaron tanto la cabeza, pese a que era como electroacústico el show, no era como completamente el show de los tres, les dijeron que fueran a la convención del sello en Miami. Ahí hicieron muchos contactos. Entonces todo eso ayudó también después para Unplugged. Y después de eso recién se lanzó el disco en Chile con la gira nacional correspondiente y todo. Pero imagínate, ahí, antes del lanzamiento, Museo de Historia Natural, imagínate, hubiese una grabación de eso en buena calidad. Ahora sería el material de máximo culto.
Seguro.
¿Es Moicéfala o Moicéfala?
No tengo idea.
Bueno, esa canción. Que igual merece un capítulo aparte porque me acuerdo que la otra vez escuché un podcast de Gonzalo Planet que hablaba sobre de dónde venía esa canción.
Ya.
Que esta canción estaba incluido en su forma primigenia en un... Aquí hay un dato, digamos. Que venía en un corto, básicamente, que hizo Germán Bove, el hermano de Andrés Bove,
ya,
de La Ley. Que se llama Moicéfala la Desdichada, en la cual viene una versión como muy así como muy, no deslavada, pero muy así como muy, muy, muy primigenia, ¿cachai? Y se supone que en esos tiempos, a mitad de los años 90, la pelea estaba de una u otra forma entre La Ley y Los Tres, como por la banda más popular. Pero resulta que al final había un vínculo entre ellos que era Germán Bove. De hecho, en ese corte que dura como 20 minutos y que está incomprensiblemente doblado en japonés, o sea, está hablado en japonés.
Ya.
Hay una versión también a medio camino que está de Humedad de Javier Aparra. Y esa canción, cuando yo no sabía, cuando escuché ese podcast, fui a ver el documental que está en YouTube. Lo pueden buscar. De hecho, se llama Moicéfala la Desdichada. Dura 20 minutos. Me gustó más la versión que sale ahí. O sea, en realidad son como trocitos, ¿cachai?, de la canción. Pero Álvaro Leque se quedó como con la bala pasada y dijo, necesito sacar esta canción en alguna parte, y la sacó en La Espada y la Pared.
Qué notable. Buena historia.
Quiero autocorregirme porque es Moicéfala, porque estaba revisando precisamente parte de la información que decía el Dani y la historia se basa en Moicéfala, que era una reconocida transexual durante la dictadura.
Excelente.
Entonces era como muy... muy...
El corto es muy freak. Cuando terminen con esto, vayan a verlo.
Exactamente.
Así va a ser. Oye, un comentario que quería hacer que me parece bien, bien interesante, que tiene que ver con los covers. Una cosa es lo que ya conversamos, que yo al menos siento que, y me hace mucho sentido, que en realidad estos son bonus. Y como decíamos, el álbum cierra muy bien justo antes de los covers. Pero una de las gracias que tienen los covers, que más allá de que de repente pueden sonar un poquito fuera del contexto del resto del álbum, es que tiene una cuestión bien interesante los dos. Y es que, de alguna manera, si bien en estilo súper distinto, los dos agarran los temas originales y los llevan a una propuesta mucho más minimalista. Y a mí al menos me parece súper interesante porque es como el mismo approach en dos estilos súper diferentes. Agarran el Tu Cariño Se Me Va, que la versión original, que la rompió en los 70, tiene toda esta producción tipo big band, que la estaba pegando en ese tiempo con hartos bronces, con pianos, con coro. Y acá la llevan un poco a la propuesta garajera, si tú quieres, o más rockera alternativa.
Un hard rock.
Claro, mucho más simple en esos términos. Y con All Tomorrow's Party, si bien es súper buen, es una muy buena versión para mi gusto, pasa un poco lo mismo. Agarran este tema que cuando tú escucháis la versión original es tremendamente más compleja en términos musicales, o tiene muchísimo más ingredientes, si es que no queremos hablar de complejidad, pero tiene muchos más ingredientes que la que tiene la de los tres. Está el piano que está sonando todo el rato en All Tomorrow's Party, que es una de las cosas que le da muchísima identidad al tema, aquí está afuera. Hay un pandero también que desaparece y de alguna forma Parra lo llena con algunos efectos, pero la propuesta es bien interesante para mi gusto en los dos temas porque al final hacen un poco lo mismo con dos versiones originales que la rompieron cada uno en su momento y para su público, pero las logran muy bien. Entonces, en ese sentido, más allá de que suenan un poquito fuera de lugar de pronto estos dos covers, yo estoy de acuerdo con el Manu, a mí como que siempre me cortaron un poquito la leche estos dos temas del final. Lo cierto es que si uno los mira con una atención un poquito más académica, resultan ser bien interesantes.
Yo creo que lo hicieron porque podían, ¿no? Porque tuvieron espacio y se les ocurrió hacer una versión, no sé si tan diametralmente opuesta de la original, pero si quisieron dar un gustito, si se quiere, y lo hicieron porque podían. No se me ocurre otra lectura, digamos, al respecto. Igual tiene que ver con lo que comentábamos al principio, que si es esto lo que tú puedes ofrecer en un periodo de tiempo desde la historia de la música, donde la industria no había explotado tanto,
claro,
pero sí habían sellos apostando, si es así, me estoy presentando una joya, ¿cachai?
No, de acuerdo. Bueno, y obvio, y a eso hay que sumarle el rescate, comillas, de la figura del Buddy Richard, que igual tuvo su significado, al menos para mi gusto. Yo creo que fue bien, pegó bien fuerte. Fue bien choro ver en los 90, para mí, que yo viví como adolescente esta etapa. Fue bien choro ver como el Buddy Richard un poco renacía con esta canción y verlo los espectáculos en vivo. Fue todo un cuento bien, bien interesante. Así que igual hubo un poco ahí de reconocimiento, que fue bien rico en realidad.
Sí, hay que decir que, si no me equivoco, en alguna parte leí o vi que, no sé si fue Álvaro Enríguez, que dijo que, por ejemplo, No sabes qué desperdicio tengo en el alma, era una canción de la cual se arrepentían de haber hecho.
Ajá.
Es porque siento que con esa, con la versión de Tu cariño se me va, me da la sensación de que los tres no es necesariamente el hard rock. Y está bien.
Excelente. Chicos, hoy hemos conversado harto del disco. Yo, antes de que vayamos a la pregunta, que ya un poco esbozamos de todas formas durante la conversación, ¿algún datito que quieran agregar del disco? Yo tengo una cosita que quería mencionar, pero les dejo el paso a ustedes por si quieren agregar alguna cosa antes de irnos despidiendo.
Sí, yo creo que hay una cosa relacionada también con los covers, que era algo que estaba ahí mencionando, que yo creo que igual los covers, claro, como bonus track, funcionan. Y yo creo que una cosa que tienen es que pone a los tres a plantearse frente a otros públicos también. Tenemos que recordar de que este es un disco con una multinacional, en un momento donde las multinacionales son los entes con mayor influencia en la industria musical, a diferencia del día de hoy, donde eso está más o menos movido para la industria de la música en vivo. Pero en ese momento eran los sellos. Por lo tanto, igual tú dándole al sello un par de singles más que pueden apelar a otro tipo de públicos, aumenta las posibilidades de marketear mejor el disco.
Seguro.
Entonces, incluso desde el punto de vista de los negocios y de los públicos a los que puedes alcanzar,
suma,
también tienes un buen margen. Pensando en una canción como el cover de The Velvet Underground, ahí también le demostráis a posibles gringos, es como los tres son una excelente banda. Y si no te convencen por lo que puedan hacer en español, cáchate este cover de Velvet Underground. O la gente más, un público popular dentro del escenario chileno, es como, ah, no, pero es que los tres son muy poéticos, muy elevados, y paf, cover de Tu cariño se me va, una canción absolutamente directa y que apela absolutamente a lo popular. Entonces, yo creo que incluso desde ese punto de vista, ahí hay una ganancia extra para los tres, y que también les permitió tener aún más visibilidad de la que ya hubiesen tenido con los primeros 11 tracks del disco.
De acuerdo.
Entonces, tratando de darle una vuelta por qué existen también esos covers y por qué están en el disco, igual es importante. Igual es muy raro pensar que Álvaro Enríquez, cuando en el año 2017 se le ocurrió ordenar sus propios discos de los tres, pone este en el quinto lugar. En el quinto,
ya.
Como, no, amigo. Pero también yo creo que puede tener que ver con la difícil relación con Mario Bros.
Está enfermito, a lo mejor ya.
Es verdad.
¿Cómo se le ocurre, hombre?
Siempre me ha llamado la atención, y como para dimensionar un poco la importancia que tienen los tres. Yo sé que este no es un podcast sobre la banda en sí, pero sí tengo que saber hacer mención de que una de las bandas más importantes del mercado latino, más grande, que es México, se haya tomado el tiempo de dedicarle un EP de covers, que es Café Tacuba, que es mi segunda banda mexicana favorita. La otra es Plastic Lemon, pero ese es otro tema. Entonces, que una banda de ese renombre ya se haya tomado la molestia de reversionarle dos canciones que están en este disco.
Sí, no es menor.
Me da a entender de que, oye, a lo mejor acá no lo estamos pescando tanto porque giran hasta en el... No voy a desmerecer ningún festival de pueblo, pero se entiende el punto. Pero, oye, tómale el peso a este disco y tómale el peso a esta banda, ¿cachai? Es realmente relevante lo que lograron tanto acá como afuera.
Y la rompieron con esas versiones, además. Hay un montón de gente en México que sigue creyendo que...
Que son de ellos.
Vale, déjate caer, que son de ellos. Te dije, no. Así que no, totalmente de acuerdo. Me parece súper atinado. De hecho, los dos comentarios. El público objetivo que se pegaron con las versiones sin duda aumenta. Y lo que decías tú, no, que es clarísimo. O sea, el reconocimiento que tuvieron afuera, al nivel de que una banda del peso de Café Tacuba, que podrá gustarte o no, pero es una banda que tiene un tremendo impacto, grabe un disco y saque dos canciones de este álbum, dice algo por sí solo. O sea, Y lo otro que yo quería agregar, que también no sé, bueno, yo soy un poquito ratón de biblioteca y siempre me gustan los datitos de los discos que conversamos, y soy de esa gente, al menos a mí no me gusta saltarme las portadas, siempre me parece que uno puede sacar algo interesante, que es una cuestión, y yo no sé cuál es la vuelta que ellos tenían, ¿eh? No logro que no me llame la atención el hecho de que la portada del primer disco es una pintura que se llama Las Actrices, de un pintor ruso. Y esta es otra pintura de un pintor ucraniano. Yo no sé cuál de ellos tenía alguno, probablemente para destacar a Titae, probablemente es Titae que estudió en Salzburgo, tiene algún link por ahí con la pintura de esa zona, no de Salzburgo sin duda, porque estamos hablando de un ucraniano y un ruso. Pero es bien interesante que me parece que dos discos, de sus primeros tres discos, dos de ellos tengan una pintura. En este caso la pintura se llama Retrato de Nadia Repina, por si alguien lo quiere buscar. Desconozco si hay algún trasfondo ahí de por qué eligieron esa imagen. Si alguien nos puede agregar esa información, de repente en los comentarios sería bueno como para agregar a la trivia de un disco que tiene una identidad bien, bien chora.
O bien Álvaro, Ángel, no sé.
Claro.
Si nos están escuchando, chiquillos.
Expliquen.
@humonegro en Instagram, por favor, respóndanos, cuéntenos.
Ojo, sobre que por lo demás, Nadia Repina, que es la chiquitita que aparece en la portada, es la hija del pintor. Que yo lo único que alcancé a averiguar es que, se ve bien, como no muy buenas condiciones, de hecho, en la pintura. Cuando uno ve el original se ve bien a mal traer. Por lo cierto es que hay retratos de ella mayorcita, así que al menos no parece estar moribunda. Pero no me dio para averiguar más historia, así que me quedé con ese dato inconcluso. Sé que sobrevivió. Porque vi las pinturas de ella bastante más crecidita. Así que por ese lado podemos estar tranquilos, no es el retrato de una moribunda. Con eso dicho, pasamos a lo que ya medio comentamos, pero redondeémoslo como siempre hacemos, denme su canción favorita y si me pueden dar dos o tres argumentos o algunos puntitos extra para que la gente se encante con esas canciones.
Yo ya dije la mía, de Cerebro, a mí me, de las que suena el Unplugged, esta encuentro que es la única que en el disco suena aún mejor y tiene que ver precisamente con esa atmósfera de pesar que tiene la canción. Porque en el Unplugged pierde un poco eso, parece ser más una fábula que una película triste, que es lo que pareciera ser en La Espada y la Pared. Y además encuentro que dentro de todo es un pesar con mucha ternura. Y eso igual siempre me pega mucho al escuchar este disco. Siempre se me olvida el matiz de Te Deseo que está en el disco. Y en segundo, Moicéfala. Y tercero,
buena.
Me rompió el corazón. Ahí está mi podio.
Buena, Dani.
Bueno, como les comentaba al principio, yo creo que la canción que le da el nombre al disco me gusta mucho, La Espada y la Pared. Porque me gusta mucho el rockabilly y el punk y sus variantes. Y justamente por eso y porque el contexto en el cual está puesto ese estilo es bacán que sea así. En segundo lugar está Moicéfala, sobre todo después de haber visto el corte y conocer un poco de la historia así. Yo creo que en tercer lugar estaría Tírate.
Oye, nos vimos tan diferente. Mira, yo, para no tomar tanto tiempo, probablemente mi canción favorita de este disco, y porque llevo mucho tiempo viviendo con este disco, es Me Rompió el Corazón. La encuentro gigantesca. Me encanta cómo la cuestión se revienta al final. Me encanta cómo Molina entra y pone unos golpes, pero pesadísimos. La mandolina que toca Restucci le da una identidad, para mi gusto, única al tema. Lo encuentro exquisito. Encuentro que es un tema que ha envejecido muy, muy bien. Sigue siendo probablemente mi favorito el disco. De ahí Moicéfala, y por eso te digo que no andemos tan dispares. Los tres mencionamos esta canción, que curiosamente el Manu ya había dicho que en los conciertos la sigue rompiendo sin haber sido nunca single. Yo creo que este es uno de esos temas que uno descubre solo y te das cuenta de lo bacán que es con el tiempo. Y probablemente tercera, ya que estamos diciendo tres, me voy a ir por Tírate, que eres súper blusera, Parra se destapa y Molina, los dos lo hacen increíble en realidad. Así que por ahí van los míos. Uf, ya se nos pasó mega la hora, pasa con los discos buenos, con los discos de los que hay harto de conversar y discutir. Así que nada, como siempre, dale las gracias, ojalá que los que nos escuchen lo hayan disfrutado. Dani, Manu, yo lo pasé súper bien y un gusto siempre discutir estos trabajos bacanes que podemos darnos el gustito de discutir acá.
Definitivamente.
Chicos, muchas gracias.
Aguante.
Oye, antes de irnos y antes de cerrar, no se olviden, estamos en todas las plataformas de streaming. Tuvimos cambio de nombre hace poquito, ¿cierto? Tenemos, bueno, el álbum esencial, música, Cineteca Perdida, el de cine,
yes.
Midcam, nuestro podcast donde cruzamos videos que la pegaron en su momento con canciones que también la pegaron mucho. También saludo a Rock the Food, que siempre nos acompaña y que son, puta, nada, de la gente que está con nosotros siempre, y a nuestro podcast amigo que es Se Escucha Desde Acá. Eso sería todo por hoy. Chao, cabros.
Tato.
Adiós. Chao, chao.
Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar.